Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, este podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9. En este espacio en el que hablamos de historias, anécdotas, retos y aprendizajes con las y los protagonistas de la economía social en nuestro país. Y hoy tenemos un caso que me encanta porque además juega de local, es egresada aquí de la Universidad Iberoamericana, Adriana Prieto, quien actualmente es gerente de sustentabilidad del Mercado Libre México, egresada de Relaciones Internacionales y que hoy forma parte además de uno de los espacios académicos de la universidad. Adriana, qué gusto platicar contigo.
No, gracias por la invitación y muy emocionada de esta charla contigo.
Oye, cuéntanos un poquito de tu formación. Ahorita vamos a entrarle a lo que está haciendo el Mercado Libre y cómo se vincula con la economía social, que a mí me encantó desde que me platicaron de tu participación y de la participación de Mercado Libre. Pero cuéntanos un poquito cómo llegas tú a este tema. Tú sales de Relaciones Internacionales hace no tantos años, al que tú dices que poquito más, yo digo que no tantos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces?
¿Qué pasó? Estudié RI, siempre sabiendo que quería meterme algo de impacto social. Acabé la carrera y me fui de voluntaria a Kenia, África, y me fui a un proyecto de educación. Y de ahí me regresé a México y me autoprometí siempre trabajar en algo que haga sentido para mí, trabajar en algo de propósito y que tenga un impacto en México. Entonces, haciendo un resumen, llegué al lado ONGero, de sociedad civil organizada con Fundación Lazos, FANMEX, Derecho Humano al Agua, muy activista, o sea, de marchar fuera del Senado de la República, temas de fracking, etc. Y luego yo nunca me imaginé acercarme al sector privado, ¿no? Como decir, bueno, pues ese no es mi perfil, hasta que se me abrió la oportunidad de pasarme al sector privado. Empecé con un amigo que estaba en Aeroméxico, me dice, necesito a alguien de responsabilidad social con tu perfil. Yo, déjame ver con quién le paso el balón. Me dijo, vente tú. Y le dije, no hombre, yo en el sector privado, ¿qué voy a hacer? Yo soy activista de hueso y colorado. Y aprendí que ser activista puede ser en cualquier cancha, ¿no? Claro. Y entonces, desde ahí estoy en el sector privado. Y de lado académico, pues pasé por una maestría de administración y emprendimiento social con la especialidad en ética y sociedad. Me encanta todo lo que es impacto e innovación social. Todo esto mientras estaba en Aeroméxico. Y luego Mercado Libre me echa un ojo y me dice, vente para acá, vamos a levantar la oficina de México con un propósito de América Latina, que me encanta que sea una empresa latinoamericana de las más picudas hoy en día en el mundo. Y como soy muy nerd, seguí estudiando y ahora estoy pues en el doctorado, ¿no? Que tiene que ver con innovación social y sustentabilidad.
¿Cómo definirías tú el tema de la economía social? En los podcasts anteriores hemos tenido oportunidad de platicar con gente desde diversas formaciones, a veces desde el trabajo en el campo, a veces desde el trabajo organizando comunidades para la formación de cooperativas. Desde tu experiencia, ¿cómo defines, cómo entiendes el tema de la economía social?
Yo creo que el tema de la economía social es una forma de hacer negocio que hoy en día el sistema tradicional capitalista los ha rezagado de una forma u otra, pero no porque son nuevos o porque es un nuevo modelo de economía, sino yo digo, no hay nadie más sustentable que la economía social, ¿no? Y que es una cosmovisión de cómo hacer el negocio poniendo al planeta y a las personas en el centro, y que la enajenación del día a día del capitalismo se los ha rezagado, los ha dejado fuera de la cancha, ¿no?
Es muy interesante, Adriana, tú que estás viendo la parte de la responsabilidad social, cómo las empresas, y ahorita vamos a platicar el caso, el rol que pueden tener para vincularse y detonar la economía social, pero es muy interesante cómo las empresas están haciendo como una especie de recorrido para descubrir al final la economía social. Es decir, empiezan con un tema de responsabilidad social para plantearse las condiciones de producción, las condiciones de distribución de la riqueza que genera ese negocio, para que al final terminen llegando a lo que históricamente se había hecho como una forma pues más natural de organización, que es donde no pasa solamente por el beneficio privado, sino colectivo, ¿no?
Exacto, totalmente. Y creo que tiene que ver mucho con momentos históricos, la globalización, las grandes corporaciones, la apertura a mercados, yo digo, que van como caballos desbocados y que es solo producir por producir para tener un retorno económico. Y lo que tú dices, ¿no? Creo que quien está provocando este replanteamiento de la economía social y cómo todas las empresas tradicionales, entre comillas, lo toman, es cuando las áreas de sustentabilidad entran en el ADN de estas empresas y empiezan a cuestionar, a deconstruir y a abrir estos espacios para que la cadena de valor haya espacio para estas empresas de economía social desde una mirada de ganar-ganar, de valor compartido, ¿no? No de verticalidad ni de filantropía, que creo que eso es bien importante.
Ahorita vamos a entrar a esto último que señalas porque me parece muy valioso y de las cosas que yo he aprendido en estas conversaciones y me parece muy importante es distinguir la organización social que puede tener un propósito de defensa de un derecho, de fortalecer un vínculo comunitario, de defender un tema cultural, con esta forma de organización que sí tiene que tener rentabilidad económica, porque si no, entonces hablamos de otras cosas que son muy importantes y muy valiosas, pero aquí este tema, lo que señalas, de no es filantropía, me parece clave y ahorita volvemos a eso. Pero yo quiero entender cómo de pronto una empresa como Mercado Libre, que a mí cuando me invitaron a este ejercicio pensé que iba a hablar con puras organizaciones alternativas, ¿no? Y entonces hemos escuchado ya de algunas cooperativas. Pero cuando dices Mercado Libre, pues piensas en una de las empresas más grandes en el mundo, de los que se sientan en la mesa de los adultos de la economía global. Y entonces es muy interesante de pronto decir, ¿qué tiene que ver Mercado Libre con la economía social? Y platícanos un poco de cómo se está vinculando.
Sí, a ver, ahí, ¿por qué Mercado Libre se involucra en temas de economía social? Porque si nos vamos al propósito de Mercado Libre, que es democratizar el comercio y los servicios financieros, ahí está el corazón, ¿no? Creo que ahí está la pregunta detonadora de, bueno, ¿qué es democratizar el comercio? Uh-huh. Y nosotros lo que decimos es, pues, democraticemos el comercio en cada rincón de América Latina, ¿no? Porque tiene sus retos, pero también no hay que hacernos güeyes y ver cómo realmente podemos democratizar a cualquier tipo de empresa, pequeño emprendedor, cooperativa, etc. Y creo que algo bien importante que nos dimos cuenta es encontrar a los aliados correctos, ¿no? O sea, las empresas, porque luego eso genera paraliza a las empresas de decir, bueno, es que yo no soy experta en territorio o no me da para ir a territorio y todo el lado, yo digo, cualitativo, antropológico, sociológico, porque es bien importante respetar usos y costumbres, etc. Y nosotros lo que hicimos en Mercado Libre, nos juntamos con Fundación FIBO, que son nuestros meros aliados, que son expertos en transformación de territorio, que tienen una experiencia de años. Entonces es muy padre ver en la mesa cómo una empresa como Mercado Libre, junto con Fundación FIBO y las cooperativas, genera este espacio colaborativo y de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento donde yo digo que es como frecuencias de música, ¿no? La Mercado Libre puede ser un beat electrónico a alta velocidad y la música de una cooperativa es un poco más profunda y lenta, y Fundación FIBO es ese mediador, ¿no? Es ese compositor, director de orquesta que logra para nivelar y donde se logra este proyecto que es Biomas, ¿no?
A ver, cuéntanos de Biomas. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace?
Biomas nació en el 2000... En el 2020 en Brasil y luego pasó a Argentina. Como Mercado Libre es regional, los tres mercados más importantes es Brasil, Argentina, México, pero te hablo específico de México. En México llega en el 2022 y se llama Biomas a un clic, justo porque esta idea de, yo digo, son clics con propósito, ¿no? Porque ahora todo el mundo resuelve su vida con un clic. Para mí esos clics son revolucionarios porque son agentes de, son clics de cambio y de propósito, porque tú con un producto puedes impactar a muchas personas. Entonces, en el 2022 con Fundación FIBO lo que hicimos fue una curaduría de cooperativas que están en el Biomas de Bosque Templado en Oaxaca y Chiapas. Y no buscamos cantidad, sino profundidad.
Es específicamente en esta zona del país.
En el 2022.
Okay.
Y fueron 9 cooperativas, que es una curaduría donde Fundación FIBO se va a territorio, está con las cooperativas. No es nada no es nada, como digo, estático, sino hay muchos diálogos, que haya voluntad, que haya interés, que tengan, tenemos muchos criterios en la curaduría, como de qué cooperativa puede ser parte, ¿eh? Porque se necesita voluntad política, se necesita que tengan un producto listo para vender online, claro. Ciertos estándares que, por ejemplo, que sean el etiquetado sea el correcto, de sanidad, etc., que la cooperativa esté sólida, ¿no? Porque al final la toma de decisión es colectiva. Y fueron 9 cooperativas que el 96% eran de café, por así decirte. Algo que nos hemos dado cuenta que ha sido un aprendizaje también para nosotros. En Mercado Libre decimos, estamos en beta continua, nunca creemos que ya sabemos todo. Que los productos de economía social que son de alimentación se venden, se están vendiendo mucho más que otro tipo de productos. Por ejemplo, las artesanías, es bien difícil venderlo online porque las personas lo llevan un tema de experiencia presencial.
Quieren tocarlo, quieren ver el producto.
Y es el viaje, y entonces quiero ir a la tienda y el recuerdo, que es bien interesante cómo haces tangible eso intangible que a lo mejor, claro, pero digital, ¿no? Y hoy en día, eso fue 2022, 2023 nos aventamos fortaleciendo estas 9 cooperativas con transferencia de distintas capacidades, porque la lógica de este proyecto es, si mañana Mercado Libre se va, se jala, Fundación FIBOR también, las capacidades se quedan en la cooperativa y que mañana puedan vender en donde se les pegue la gana, porque creemos que eso es autonomía y esa es transferencia de conocimiento y es lo que brilla y vale. Y eso es sustentable, ¿no? No crear una codependencia a nosotros, Mercado Libre. Y en el 2024, ya que consolidamos esas 9, que ahí van, unas mejor que otras por distintos factores, este año incorporamos 9 más y nos fuimos a otros estados, ¿no? Ya no es un bosque templado específico, sino buscamos descentralizar territorio y productos. Entonces, por ejemplo, este año entraron productos que tienen que ver mermeladas y chiles, ¿no? Hay una de Cazadores de Sabores que justo lo compré, que es salsa chipotle con piloncillo, que es espectacular. O sea, los productos son de altísima calidad y ahí vamos descifrando cómo vayan vendiendo más, cómo pueden mejorar su comunicación. Porque yo siempre digo, todo el mundo cree que vender online es subes tu producto y como magia de Harry Potter vas a estar en el buscador en top 1. El democratizar implica competencia y hay que entender cómo se desmenuza ese algoritmo, cómo desde una publicación puedes hacer 5 publicaciones. No es lo mismo decir café gourmet o café gourmet de Chiapas, ya apareciste en 2 búsquedas. Entonces, con todo ese músculo de inteligencia del e-commerce y de tecnología que tenemos desde el Mercado Libre, con la inteligencia de FIBO y de las mismas cooperativas, se creó Biomes.
Bueno, vaya cantidad de temas que nos acabas de poner en la mesa y surgen las preguntas. A ver, Adriana, varios temas. Uno, en tu experiencia, porque hay muchas cooperativas en el país y no todas tienen la capacidad de llegar a una plataforma como la de Mercado Libre y sobrevivir a este proceso de filtrado, que además me parece que tiene una lógica perfectamente, porque el Mercado Libre es responsable ante el productor, pero fundamentalmente ante el consumidor. Ustedes viven de la confianza de que cuando uno adquiere un producto con su plataforma, te va a llegar bien, y lo que te va a llegar es un buen producto, y por lo tanto, pues entiendo que tiene que haber una serie de condiciones ahí. En tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las claves que hacen que algunas cooperativas tengan la capacidad de sentarse a la mesa con un jugador como este?
A ver, yo creo que el reto más grande tiene que ver con logístico. O sea, es el punto de estrés más grande de las cooperativas. Y un producto, o sea, los invito a la experiencia individual, ¿no? Un producto que te dice que te lleva en 5 o 6 días, la probabilidad que compres ese producto a uno que te dice en 20...
Sí, nos hemos vuelto impacientes, todo lo queremos para allá.
Todo. Entonces, eso es bien importante, cómo reducir la brecha logística, que este año creamos un hub, como lo que hicimos es crear un hub donde centralizamos los productos de las 18 cooperativas y desde ese hub homologamos el etiquetado, etc. Y se van a...
Y ahí ya puedes distribuir, wow.
Y ya está en
nuestro... Ese hub es de Mercado Libre.
Ese es de Mercado Libre, o sea, con un aliado que es 99 Minutos, que están al lado su bodega y nuestra bodega, y 99 Minutos fue como le entramos a este proyecto.
Para distribuir.
Y entonces ahí entran, vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Tehuacán, etc. Ahí entran a distintos tiempos con distintos...
Sí, pero una vez que están ahí ya estandarizan.
Exacto. Entonces yo te diría, el tema logístico, tenerlo bastante resuelto, el tema de stock, ¿no? O sea, es bien importante tener un volumen sólido para estar abasteciendo, porque vender de un producto en producto no te salen las cuentas. La voluntad y el equipo de recursos humanos de la cooperativa, porque por más que, y eso lo entendemos mucho, lo vemos mucho desde Mercado Libre y FIBO, por más que haya esta voluntad, alguien tiene que estar al quite con este proyecto casi casi tiempo completo, ¿no? Para que esté actualizando las publicaciones, etc., y que le entiendan. Ahí es interesante ver cómo la brecha generacional de la digitalización, ¿no? O sea, te pongo un caso. La organización, que es un café delicioso de Oaxaca, es nuestro rockstar porque ellos...
¿Así se llama?
La organización.
Oh, es un buen nombre para la organización.
Nunca se te va a olvidar. Claro. Nunca. El 20% de su facturación de todo de la organización ya viene por Mercado Libre en solo 2 años. ¿Qué observamos ahí? O sea, creo que es que están metidos, hay un compromiso, no es que no lo hayan los demás, pero hay muchas variables en su entorno local, territorial, complejidades, que todo el mundo cree que están ahí a disposición todo el tiempo, y es como, no, tienes que también entender qué pasa en territorio. Pero con la organización ya el 20% venden online, y yo también te diría que el modelo de Mercado Libre, lo que tú decías, es un modelo de economía compartida, es decir, está basado en la reputación y en la rotación de productos. Entonces, una mala reputación vuelve a lo mismo.
Sí, te hace pedazos.
Y no lo compras. O sea, ves a alguien que está en semáforo rojo, pues te genera...
Oye, y hay uno que a lo mejor no lo mencionaste porque lo das por sentado como condición indispensable para entrar a jugar, pero es la calidad del producto y la constancia de la calidad del producto... Sí. Que pienso debe ser compleja cuando hablas de elementos que tienen que ver con comida. Porque a lo mejor una cosa que se hace con una máquina que imprime lentes, pues la máquina siempre va a hacer lo mismo, y mientras yo le ponga el mismo material, pues siempre me va a dar el mismo resultado. Pero ¿cómo haces con productos que tienen que ver con alimentación?
Sí,
¿no?
Los productos que son de alimentos tienen que traer como todos los etiquetados y certificaciones estándar, porque eso sí lo revisa Mercado Libre, y es el tema de caducidad, certificación. Nosotros, parte de los criterios es que sea orgánico, comercio justo, pero por ejemplo, si el etiquetado de caducidad no está claro o no se ve, sí, va de retache.
Gracias por haber participado.
Exacto, que esos son aprendizajes porque son costos muy altos. Entonces sí, o sea, tiene que cumplir el mínimo de si es alimentos, y de ahí para arriba, ¿no? De ahí es entender la lógica y tener el tiempo para ir aplicando todo lo que se va aprendiendo.
Ahora, me detengo en otra cosa que dijiste, que es la transferencia de conocimientos, en esto que me parece muy interesante, que es no generar dependencia, sino generar autosuficiencia, y en el entendido de que las comunidades son muy buenas para resolver una serie de problemas, si no, no estarían ahí, pero que como toda organización, pues hay áreas en las que necesita fortalecerse, porque generacionalmente, porque el perfil de sus colaboradores no está en ese campo, por lo que sea. ¿Cuáles son las transferencias o los campos de transferencia de conocimiento en los que ustedes trabajan más?
En temas de comercialización digital, desde tener la buena foto para tu posteo, desde ahí nos vamos hasta un buen título, o sea, tiene que ver con temas de marketing, tiene que ver con temas de calcular costos, temas de logística, ¿no? Temas de calcular stock para decir cuánto mando, cuánto dejo, cuándo vuelvo a mandar. Eso es bien importante. Temas de presentación. Y algo importante es que nosotros todo el tiempo desde Mercado Libre, o sea, estamos trayendo al equipo de comercial, de marketing, para ver cómo fortalecer. Pero a grandes rasgos son temas operativos de comercialización y de tecnología, ¿no? Porque no es lo mismo vender en una tienda física,
claro,
que vender en tu tienda oficial de Mercado Libre. Es otro mundo.
Algo que platicábamos al principio de esta conversación tiene que ver, Adriana, con la idea de que no hay no es filantropía. Y por lo tanto, no hay subsidio y por lo tanto un producto que no es negocio se va. Primero, ¿qué tan exitoso puede resultar esto para quienes participan desde la lógica de quienes participan y ahorita lo vemos desde la lógica de Mercado Libre?
Es exitoso porque tenemos casos de éxito y ahí está la organización y lo puedes ver en estos estudios y tendencias de mercado, ¿no? Son productos y lo hacemos, ¿no? De ver de qué tamaño es la cancha del café, de qué tamaño es la cancha de las mermeladas, de qué tamaño es la cancha de los aceites. Entonces, hay un mundo entero para comerse. Entonces, es más bien cómo diversificas tu modelo, no solo porque muchas de estas cooperativas solo exportan, ajá, o se queda en lo físico o lo venden en materia prima. Entonces, de que hay espacio en el pie, por así decirlo, nada más entender cómo te empiezas a comer ese pie de los productos. Por eso te digo que nos estamos enfocando mucho en alimentos, porque vemos que por ahí se puede, como Pac-Man, irse comiendo un poco la galleta, como ya lo empezó a hacer la organización y otras cooperativas.
No sé cómo vas a contestar esto, porque yo creo que de formación tú eres optimista, porque si no, no te dedicarías a los temas que te dedicas, que es casi un requisito para quien hace activismo, ¿no? Si no dejarse vencer por la terca realidad, sino pues estar, insistir. Pero reconociendo eso, ¿qué tan optimista te sientes sobre este futuro en estas alianzas entre cooperativas o estas formas de organización y estos actores que le pueden meter esteroides, digamos, a la capacidad de una cooperativa de alcance, de mercado, de exposición? Porque es muy cierto lo que decías, estar ahí no garantiza en automático a ningún actor, de la naturaleza que sea, no te garantiza en automático. Pero estar ahí potencialmente sí te abre una puerta que de otra forma no tendrías. Entonces, ¿qué tan optimista te sientes con el futuro de esto?
Pues a mí me gusta sentirme optimista, aunque no creas que soy bastante realista también, ¿no? Para no ser naif ante esto. Yo el optimismo lo veo desde el lado de los equipos de sustentabilidad dentro de las grandes corporaciones, pensando en las transnacionales o las picudas, los grandes tiburones, y también veo las empresas conscientes, o sea, siento que hay una tendencia y una ola de pequeñas, de startups, de emprendedores, etc., que están replanteando su ADN de ser una empresa consciente, ¿no? De cómo hacer negocio hoy en día. Creo que se está saturando el concepto de capitalismo por capitalismo y tiene mucho que ver por cómo ejercemos presión los mismos consumidores. Creo que ese es el actor clave de cómo las empresas cambian el rumbo de cómo hacer el negocio.
Para una empresa, no solo pienso en Mercado Libre, en cualquier otro jugador de la economía con el modelo capitalista tradicional, de un dueño, utilidades, etcétera, ¿genera valor el trabajo con organizaciones de la economía social?
Sí, yo creo que genera valor, es valor compartido, porque al final, digo, no es filantropía, sino es oportunidad. Es para mí, yo lo veo como oportunidad también para hacer negocio, porque si ya tomo si el café que se vende, el que más se vende en mi plataforma, es de una cooperativa, pues le está compitiendo a mis otros sellers que tengo en mi plataforma. Entonces, al final, si lo quiero ver muy ortodoxo, es negocio también, claro, para mí, ¿no? O sea, al final yo estoy trayendo tráfico, nuevos buyers, me está dando visibilidad, me está dando una nueva forma de hacer negocio, ¿no? Entonces, nada más es como cómo generar ese valor compartido. Y lo que platicaba con un amigo que lleva mucho tiempo en el tema de empresas sociales y economía solidaria es ese escaparate, ¿no? O sea, cómo generamos esos escaparates y esas vitrinas para poner su producto y el producto se vende por sí solo.
Y me parece muy importante lo que dices, porque el mensaje para quienes nos están oyendo es que apoyar la economía social y solidaria no puede ser solamente una idea correcta, sino que es una buena idea de negocios. Y me encanta lo que nos cuentas, porque por si las razones de apoyar una comunidad, si esas, el cuidado del ambiente, si todas esas razones no fueran suficientes, pues nada más por hacer buen negocio vale la pena sumarse. Y estamos haciendo, Adriana, ya la recta final de nuestra conversación. Algunas preguntas para las que te pediría algunas respuestas muy puntuales, porque lo que estamos haciendo es construyendo una agenda sobre la economía social en México desde la experiencia de cada uno de nuestras invitadas e invitados. Y yo te quiero preguntar si hubiera una cosa con una varita mágica que pudieras decir, a ver, esto para mí es el detonante de que si tuviéramos esto, la economía social podría crecer mucho más en México como ocurre en otras partes del mundo. ¿Cuál sería?
Yo creo que la cosmovisión de que es algo filantrópico. Si deconstruimos ese concepto y que es un tipo de nueva forma de hacer negocio, se tendría mucho más potencialidad y muy rápido.
O sea, me encanta porque tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Tiene que ver con cómo entendemos este tema, cómo lo hacen los participantes y el resto de los que interactuamos. Y finalmente hay 5 puntos que yo te quiero poner y tú me dices de esos con cuál te quedas. Yo sé que ahí todos tienen una razón de ser, pero ahí te vas. 1, crear un fondo de inversión de capital. 2, aprobar una ley de fomento para la economía social. 3, un canal que garantice la comercialización de productos, guiño, guiño. 4, crear una suerte de asociación o de colectivo que defienda los intereses de la economía social. Y 5, contar con un programa de formación accesible para quienes están en la economía social.
Me iría con la parte de crear una asociación o de porque con eso logras todo lo demás. O sea, yo creo que el tema de la ley, una ley que no viva y que alguien la esté persiguiendo que se cumpla, no sirve de nada. El tema de comercialización, pues está Mercado Libre, pero digo que nos copie la competencia o quien quiera, ahí está el caminito. Y el tema de fondo de capital puede venir dentro de la ley. Además, ya hay fondos, nada más que ¿dónde están esos puentes de visibilidad y de o sea, creo que una cabeza de pulpo sólida, con más presencia, que alborote más al gallinero, que sepa acercarse al sector privado, al sector público, a más organizaciones, va a tener mucho más fuerza para destrabar todas las opciones que me diste.
Pues con lo que me acabas de decir, que además me encanta que no fue la que yo pensaba, y estoy seguro que también la que pensaban las personas que nos están oyendo. Y te pregunto, ¿tú qué estás dispuesta a hacer para que esto que tú pones en la mesa, la necesidad de que exista alguien que empuje, una asociación que empuje esos temas, ¿tú qué estás dispuesta a hacer?
Yo creo que es compartir, o sea, compartir esta experiencia, los aprendizajes, y digo, pasa el acordeón. Si mañana cualquier empresa que quiera decir, oye, ¿cómo fue el caminito? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje para crear biomas? Porque yo lo quiero hacer. Creo que en temas sociales y del planeta no es competencia, sino inspiración. Entonces, si alboroto a quien sea que quieras una landing page para que venda los productos que están en mi... Padrísimo. Yo te digo cómo, porque reducir esa brecha de aprendizaje es capitalizarlo en impacto.
¿Dónde puede la gente que nos está oyendo conocer más de estos productos?
Nos pueden buscar dentro de mercadolibre.com.mx y ponen Alma Nativa México. Ese es el hub. Y en YouTube, si les gustan los videos, ponen Biomas un clic y pueden ver algunos testimoniales de nuestros productores que comparten.
Pues me encanta, Adriana Prieto, muchas gracias por habernos acompañado. Y así llegamos al cierre de este episodio de Ecos, este podcast producido por el Grupo Promotor de la Economía Social e Ibero 90.9. No se les olvide, si le gusta, darle like, compartirlo, recomendarlo en las diferentes plataformas en las que ustedes nos escuchen. Ya saben que nos encuentran en X y en Instagram como Frente a Pobreza y en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Yo soy Mario Campos, muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue Ecos, platicando de economía social con Mario Campos.